Mensaje del pastor Aaron Vance de la Iglesia Bíblica Bautista Alfaro en Bucaramanga. Para más información, puede acceder al sitio www.luzparasuvida.com.
Ahora vamos a seguir en Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Los niños van a pasar ahí, los que quieran, con mi esposa. ¿José no quiere ir? No. Bueno, está aquí atrapado con nosotros. Bueno, pues aquí estamos en Juan capítulo 3 y la verdad es que estamos estudiando, ya hemos estado en este capítulo por varios mensajes, porque hay mucha buena doctrina aquí, hay muchos buenos pensamientos y muchas cosas que nos cambiarán la vida, si de verdad recibimos lo que nos está diciendo. Bueno, lo que pasa es que en Juan capítulo 2, muchos veían señales que hacía Cristo. Él comenzó su ministerio público y hacía milagros, señales, estaba hablando. Y muchos seguían a Cristo por lo que les pudo brindar, por las señales que hacía. Dice que muchos creían en Él, en su nombre, por lo que hacía. Pero dice inmediatamente después que Él no creía en ellos. Aunque ellos creían en Él, Él no creía, no se fijaba en ellos. Es la misma palabra. ¿Qué es decir? Es decir, que todo que se llama cristiano no es cristiano. Algunos buscan a Dios solamente por lo que Dios le va a brindar, así como salud, finanzas, ayuda, trabajo, lo que sea. Muchos llegan problemas en la vida y muchos buscan a Dios solamente para que Dios resuelva todo eso, porque ellos saben que Dios sí puede, pero no buscan a Dios por quién es Él o la salvación que ofrece, sino por la ayuda física que Él ofrece. Y eso dice que Él conoce los corazones. Él conoce que muchos, los que llenan las iglesias, muchos no son verdaderamente salvos, no están confiando en Él y no son suyos. Es algo muy triste que vimos. Pues luego, inmediatamente le llega un hombre que se llama Nicodemo. Nicodemo era un líder de entre la gente religiosa en ese día. No solamente un líder, pero uno de los principales. Y él enseñaba, conocía muy bien el Antiguo Testamento, pues conocía las profecías del Mesías y conocía las leyes y todo conocía. Pues llegó a Cristo de noche y tenía sus preguntas, tenía dudas, no quería creer así de rápido como todo el mundo creía, pero no eran verdaderamente creyentes. Pero él tenía preguntas y llegó a Cristo y dijo, bueno, sabemos que tú eres de Dios, porque nadie puede hacer todo lo que estás haciendo si no fuere de Dios. Pero, y antes de que pudo preguntar, Cristo le dice, es necesario que nazcas de nuevo. El que no naciere de nuevo no verá el reino de Dios. ¿Nacer de nuevo? ¿Qué es esto? Y comenzó a explicar a Nicodemo que la religión no es mala en sí, pero la religión no es suficiente. Amén. Portarse bien con la gente no es mala, no es una cosa mala, pero no es suficiente y hay que nacer de nuevo. Y él no pudo entender. Bueno, hablamos como la semana pasada de que son dos nacimientos. La Biblia habla de dos nacimientos y dos muertes. Todos tenemos un nacimiento físico, que bueno, no estaríamos aquí si no tuviéramos un nacimiento físico, ¿verdad? Hace varios años, el día 6 de agosto, yo nací en este mundo y yo tengo vida aquí porque yo nací y usted también ha nacido y todos moriremos, todos. Bueno, si sea a un año, 5 años, 50 años, 100 años, todos no podemos evitar la muerte. Pues yo he tenido familiares que han muerto, fallecido, algunos de edad y otros que fue una sorpresa, la verdad, una gran sorpresa. Yo tenía un amigo de 18 años y era atleta, tenía muy buena salud. Él jugaba baloncesto, béisbol, fútbol, lo que pudo jugar. Era muy, muy guapo, muy inteligente, estaba muy involucrado ahí en la iglesia y también en su escuela, pero un día su vida fue quitada en un choque y nadie esperaba eso. Pero el hecho es que la muerte nos llega a todos, pero la Biblia habla de una segunda muerte, se llama el lago de fuego, y habla de eso. Es algo muy triste, no queremos pensar de eso, pero es un lugar donde todos sufrirán la penalidad de sus obras acá, los pecados. Dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Es la separación de Dios, es algo muy triste. Pero dije también que son dos nacimientos. Uno puede nacer físicamente, pero también espiritualmente. Esto es lo que Cristo está explicando aquí a este hombre religioso. Que hay que haber un tiempo en la vida que se ha dado cuenta que la religión no es suficiente, portarse bien no es suficiente, estar en una familia o otra familia no es suficiente. Uno tiene que poner toda la vida en Cristo y es como nacer de nuevo, recibir nuevos genes, la autoridad, el derecho de ser hecho hijo de Dios, llamarle papá. Y es, bueno, hablamos de eso. Y el que nace dos veces morirá una vez, el que nace una sola vez morirá dos veces. Eso fue el mensaje de la semana pasada. Pues no vamos a pasar más tiempo en eso. Pero ahora, siguiendo en ese pensamiento, el martes hablamos de, Cristo da un ejemplo del Antiguo Testamento. O sea, hubo un hombre que se llama Moisés, y él estaba, era el líder del pueblo de Israel, toda la nación, eran millones de personas ahí en el desierto, llegando a la tierra prometida. Pues toda la gente que comenzó a quejarse contra Dios y en rebelión contra Dios, y Dios, bueno, básicamente alzó la mano y dijo, vamos a ver cómo pasa la vida sin Dios, sin un líder espiritual. Y bueno, llegaron serpientes ardientes, mordían a todos, y bueno, ellos dijeron, a final de cuentas, hemos pecado, tenga misericordia de nosotros. Entonces, Dios mandó a Moisés que hiciera un serpiente de bronce que la asara en una asta y todo aquel que la mirara sería sano. Ay, qué raro, ¿no? Tomad lo que los mordió, que fue la salvación, lo más pecaminoso que hay, que fue hecho la salvación. Pues en ese contexto llegamos aquí al mensaje de hoy. Es interesante toda esta conversación. Pues hoy vamos a mirar Juan 3, 16 hasta el 21. Es como el resumen más bonito, más hermoso de todo el plan de Dios para nuestra vida. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Vamos a orar. Señor, ayúdanos en este tiempo en que estudiamos tu palabra. Es maravillosa, Señor, esta verdad que estamos viendo. Señor, ayúdame a comunicarla con claridad, con todo el fervor que me comunicaste a mí, Señor, que me has mostrado a mí, y mi vida ahora ha sido cambiada por esta verdad. Señor, ayúdanos a escuchar bien, a dejar que tú nos obres, hagas algo grande en nosotros, Señor, y que tu nombre sea glorificado en esta mañana. Yo te amo en el nombre de Cristo. Amén. Pues, bueno, es muy interesante lo que dice aquí. Dios está hablando con este hombre religioso que quiere hacer muchas cosas para ganar favor con Dios, para ganar un lugar ahí en la eternidad. Pero Dios comienza diciéndole que usted es amado. Usted es amado. Amén. Bueno, dice aquí, porque de tal manera amó Dios al mundo. La verdad es que todos nosotros tenemos una necesidad ferviente, grande, ardiente del amor. Tenemos un deseo de ser amados y de amar a otros. Y este mundo no conoce el amor. Este mundo no puede conocer el amor aparte de Dios. Pero usamos esa palabra amor muy ligeramente, ¿verdad? Yo amo el fútbol. Se nota, ¿verdad? Que no juego mucho el fútbol. Pero yo amo el fútbol. Yo amo este sancocho. Yo amo es la carne asada. Yo amo Bucaramanga. Yo amo esto y lo otro. Pues la palabra amar es algo mucho más profundo que eso. Y todos tenemos necesidad del amor. Y están buscando amor por todos lados. La gente, bueno, usa esa palabra ligeramente, pero está buscando ser amado por vender a su cuerpo. Está buscando ser amado por pretenderse a algo que no son. Están buscando ser amado por una cantidad de cosas. En el trabajo intentan ganar mucha plata para que alguien guste de ellos. Para que guste a alguien, ¿verdad? Quieren ser amados, quieren ser aceptados. Y muchos están deprimidos hoy en día porque no sienten el amor verdadero. Muchos están desanimados y hasta que piensan quitarse la vida. Escuché la noticia del comedio, ¿sí? Robin Williams. Bueno, me gustó mucho de las películas que hizo. No todas, pero me gustó, así como un actor. Era muy bueno, pero él se quitó la vida porque estaba sufriendo con la depresión. Estuvo viviendo en una deprimición muy difícil. Y no digo que no es un problema verdadero, porque sí es un problema. Muchos están deprimidos hoy en día, pero principalmente porque piensan que nadie les ama. Nadie les acepta verdaderamente. Si se dieran cuenta de que Dios nos ha amado, pues eso cambiaría la vida. Enteramente cambiaría todo ahí mismo, que Dios nos ha amado. Usted es amado. Déjeme decirle, amén. Usted es amado. Nuestro Creador es muy grande. Él creó el universo. Toda la creación da testimonio de que Él existe. Y bueno, el señor Albert Einstein era un científico que no era un cristiano, pero tampoco era ateo. Dijo: yo por estudiar la ciencia no puedo negar que hay un Dios, hay un poder más allá, más grande. Pues él rechazaba a la idea de un Dios personal, pero nunca se dio cuenta que ese Dios creador le ha amado. Que no podemos negar por mirar un árbol, una flor, las estrellas, el sol, los planetas, el aire que respiramos, una vida. Bueno, ahora vamos a dar a luz a un bebé. Cuando Dios quiera, esperamos que sea el tiempo completo en febrero. Mi esposa está embarazada y bueno, yo recuerdo que cuando nacieron las otras dos niñas, al mirarlas, mirar sus deditos, sus ojitos, su nariz, su boca, que gritaban mucho también, tenía una voz y sigan gritando, cantando cuando puedan, pero un humano. Pues nosotros hicimos nuestra parte, pero la verdad es que nosotros no sabemos cómo inventar la vida, cómo formar cada parte del cuerpo, pero dice que Dios nos ha conocido desde el vientre y Él nos ha dado cada aspecto de nuestra vida, cada personalidad, cada aspecto físico. Dios nos ha conocido y ese Dios creador nos ha amado. Nos ha amado tanto que cuando vio nuestra condición en condenación, la verdad, vio toda maldad, toda la maldad que hacíamos nosotros, Él tuvo compasión sobre nosotros. Dice Mateo capítulo 9, versículo 35, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando a toda la enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Escuchen bien, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. El Dios desde la eternidad nos ha conocido y ha tenido compasión sobre nosotros. Y la verdad, hermanos, es que nosotros no podemos entender totalmente el amor de Dios, pero nos amó tanto que dio. ¿Vieron eso? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a lo más precioso que ha tenido. Quisiera decir esto, esa parte, esto es gratis, como decimos, el amor no es recibir. Muchos aman a muchas cosas, muchos aman, dicen que aman a su familia, pero solamente por lo que la familia les brinda. Muchos aman a otros, pero solamente hasta, mientras esa otra persona cumpla las necesidades de uno. Pero el amor verdadero es dar, es entregar, es sacrificar lo más precioso para otra persona. Y ese es el amor perfecto que Dios ha tenido para nosotros. Tanto que en Romanos 5:8 dice que por cuanto Dios, como es, Dios demostró su amor por nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Gracias, hermanos. Ustedes lo saben más que yo. Amén. Bueno, Él quiso mostrarnos su amor, demostrar su amor, que cuando éramos pecadores, siguiendo siendo pecadores, Él murió por nosotros para darnos vida. Bueno, cuando yo pienso en eso, yo pienso de que tal vez un huérfano que vive aquí en la calle, yo pienso de que tal vez cuando voy de compras, por aquí en el más por menos, lo más fácil porque queda aquí cerca, llevo mis bolsas llenas de comida y todo, y Dios me ha bendecido y gracias a Dios tenemos comida para otra semana, pero aquí viene un huérfano corriendo, muy delgado, ahí salen las costillas de él y todo hueso, se puede ver su forma, muy, muy pequeño, pero viene corriendo y me quita una bolsa y sigue corriendo con la comida que yo compré para mí, para mi familia. Pero aquí está un huérfano muy hambriente que quiso comer. Entonces, cuando yo le miro, la verdad es que es difícil juzgarle, pero la verdad es que lo que ha hecho es culpable de justicia, ¿verdad? Él merece ser castigado por lo que ha hecho, pero al mirarle yo tengo compasión sobre él. Esta mañana cuando estaba entrando, yo tenía varias cosas para la iglesia y casi lo mismo me pasó. Me llegó un señor cuando salí del taxi, yo tenía todo carga a como a las 7 de la mañana cuando estaba llegando aquí para preparar y todo. Me llegó un señor y dijo, Señor, yo tengo hambre. Y bueno, yo, ¿cómo puedo decir no? ¿Verdad? Dios me ha bendecido tanto y yo estoy tan lleno de bendición. Entonces cuando nos llega alguien y tal vez no merece nada, no quieren trabajar o esto, podemos juzgar y tal vez sea cierto, pero si me quita la comida y está comiendo con mucha hambre, ¿cómo no tener compasión, verdad? Y eso es lo que Dios hizo con nosotros. Tal vez usted dice, pero yo no soy huérfano, yo sí tengo ropa, yo sí tengo trabajo, yo sí tengo plata, yo no soy tan pobre así. Pero sí, espiritualmente hablamos, todos somos pobres. Como Cristo los vio a todos que estaban ahí en la multitud y tuvo compasión sobre ella, porque estaban desamparados, dispersas como ovejas que no tienen pastor, vagando en la oscuridad. Pero mire, hermanos, usted, hay que tomar en cuenta que usted ya ha sido condenado. Cuando miramos el texto, dice que Cristo no vino para condenarnos, sino que vino para salvarnos, no vino a condenarnos. Y muchos saben algo de la Biblia, quieren usar ese versículo y dicen, Jesús no me ha condenado, entonces usted tampoco debe condenarme, no debe juzgarme, ¿verdad? Pues yo quiero hacer todo lo que quiero hacer y Dios no me ha condenado y tú tampoco tienes el derecho para condenarme. Pero mire lo que dice, el que no cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, no ha creído. Ya ha sido condenado. La verdad es que el pecado nos ha separado de Dios. Nuestras iniquidades nos han separado de Dios, porque Dios es justo y Él es santo. El cielo, la eternidad es un lugar perfecto y no puede entrar el pecado. Y entonces por eso, por un solo pecado, somos culpables y merecemos estar separados de ese Dios tan santo, tan justo. Y merecemos toda la separación de Él. Ya somos condenados y Él no vino a condenarnos, porque ya estamos condenados, ya somos condenados, ¿verdad que sí? ¿Quién no ha sentido culpa por lo que ha hecho? Estuve hablando, salí con un otro joven que se llama John, no pudo estar esta mañana, pero va a estar otra vez el martes. Pues salimos y hablamos por varias horas con otras personas acerca del evangelio, de este mensaje tan bonito. Y estuvimos hablando con algunos que estaban fumando marihuana y yo no dije nada. acerca de la marihuana y otros hombres que estaban en como su cuarta cerveza. Y ahí compartiendo, charlando y todo, yo no dije nada de la cerveza, pero ellos estaban pidiendo perdón por todo eso. Y seguían diciendo, cuando les estábamos hablando, seguían diciendo, ah, yo sé que esto es malo. Y mi hijo ha dicho, papá, ¿cuándo vas a...? ¿Cuándo basta, papá? Ya no otro, pero es algo que me gusta y yo sé que es malo, yo sé que es pecado, pero me gusta. Yo no dije nada. Nosotros sabemos, ¿verdad? Nosotros sabemos cuando cometemos cosas que tal vez no son lo más, bueno, lo mejor. Cuando mentimos, cuando tomamos cosas que no son nuestras, cuando blasfemamos el nombre de Dios y cuando hacemos toda cantidad de pecado, tenemos un entendimiento de que ya somos condenados. Ya estamos separados de Dios. Y Él no vino a condenarnos, sino para salvarnos. Amén. Pero hay que entender que ya somos condenados. Antes de poder ser salvo, usted debe entender, ¿salvo de qué? ¿Verdad? ¿Salvo de qué? Bueno, con ese huérfano pequeño, mirarle a él después de que me ha quitado la comida, lo que sea, las bolsas de supermercado, y va corriendo con ese mercado, y la policía le atrapa. Y dice, usted joven, tú has hecho maldad, tú eres culpable, y tú mereces pasar una noche en la cárcel o pagar una multa o esto, y los, bueno, una penalidad, ¿verdad? Pero si yo viera eso, y la verdad es que él sí sería culpable, pero me robó a mí, yo podría haber dicho, sí, llévale, merece pasar tiempo en la cárcel o hacer cualquier cosa. Antes cortaron las manos, uy, grave, ¿no? Gracias a Dios no hacen eso aquí. Pues tal vez no habrían tanto robo, pero la verdad es que sería como verle a él y no solamente que me quite el mercado, pero si yo llegara a la policía o ante el juez, no sé si llegaría ante el juez, un caso así tan simple, pero llegaría ante el juez, yo diría, juez, ¿cuánto debe este muchacho por haberme robado? ¿Cuánto será su multa? Dice, 1,000,000,000 de pesos. Ese huérfano no puede pagar 1,000,000,000 de pesos, ¿verdad que sí? Dice, 1,000,000,000 de pesos o la vida en la cárcel. 1,000,000,000 de pesos o la vida en la cárcel. Ese huérfano no tiene esperanza. Digamos 100,000,000,000 de pesos. Uy, no hay esperanza de que tenga esa plata. No tiene familia, no tiene quien pagar por él. Pues por eso me robó en el principio, porque tenía hambre. Pues sería como si yo dijera al juez, el juez es justo, no puede decir que perdone a todos, cada ladrón, cada asesino, cada persona que ha hecho maldad contra las niñas, forzándolas o lo que sea, no puede perdonar a todos. Y uno puede decir, ah, es un buen juez, él perdona a todos. No sería un buen juez si perdona a todos, ¿verdad? Pero si yo dijera, ese muchacho me ha robado, me ha quitado lo que era mía, pero yo voy a pagar su multa. Yo voy a pagar su multa. Lo que él debe, todo lo que él debe, yo la voy a pagar. Y el muchacho tal vez queda asombrado. Tal vez dirá, no señor. No quiero que hagas eso. Pues él tendrá que hacer cumplir su deuda, ¿verdad que sí? Pero si acepta lo que yo quiero hacer por él, será perdonado legalmente ante el juez. Además, sería como si yo tomara a ese muchacho, si yo dijera, muchacho, ¿cómo te llamas? Carlos, o lo que sea. Carlos, tú no tienes familia, ¿verdad? No, señor, no tengo familia, yo vivo en las calles, como de la basura, no tengo ropa, no tengo dónde poner mi cabeza, dónde acostarme. Pues, ¿cómo te gustaría formar parte de mi familia? Yo soy un gringo. Ah, sí. No, pues, ¿cómo te gustaría tener una familia? Un padre, una madre que te ama, hermanas. Eso es lo que Dios nos ha hecho. Es lo que dice aquí. Cuando habla en ese contexto de nacer de nuevo, que somos culpables, que merecemos la ira de Dios, que estamos separados de Dios, pero Dios nos ha amado. Dios nos amó tanto que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué quiere decir? que Cristo murió en la cruz para pagar mi penalidad. Él murió por mí. El inculpable, el inocente murió en mi lugar para pagar mi multa. Yo sí es bueno, pero un buen juez no simplemente puede olvidarse del pecado. Un buen juez requiere justicia y Cristo fue mi justicia. Pues la verdad es que la salvación es muy sencilla, no es complicada, es simple. Y muchos quieren complicar lo que es la salvación, lo que es ser cristiano, y ponen cosas que no están en la Biblia. Dios nunca dice, y hay cosas que podemos hacer, debemos hacer después de ser hecho hijo de Dios, después de ser creyentes, después de ser salvos, cosas que son buenas, pero no forman parte de la salvación. ¿Qué es la salvación? Entender que yo soy el culpable y yo merezco el juicio de Dios. Yo he hecho maldad ante Dios. Amén. ¿Quién no ha hecho maldad ante Dios? Todos lo hemos hecho. Hemos mentido, hemos odiado, hemos codiciado, hemos hecho tanta cantidad de cosas. Es entender que Dios es el justo y no puede simplemente olvidarse del pecado. No simplemente puede perdonar a todos. Si fuera así, Satanás también estaría en el cielo y no sería tan paraíso, ¿verdad que sí? Si Satanás está ahí y cada persona que, bueno, si quiere reconocer a Dios o no, puede entrar, así no es un buen juez. Como en la corte, si alguien llega y ha asesinado a 1,000 personas, llega ante el juez y el juez dice, ¿qué dices de ti mismo? ¿Culpable o inocente? Ah, estoy bien, inocente. ¿Pero hiciste todo eso? Sí, sí hice todo, pero tú eres un buen juez, me perdona, ¿verdad? El juez no va a perdonar eso. No sienta, ¿cuál es la palabra? No es triste por lo que ha hecho, ¿verdad? No ha pedido perdón, ¿no? Y la verdad es que no ha habido un arrepentimiento. Pues un buen juez no puede simplemente olvidarse del pecado, pero por eso Cristo, el perfecto Hijo de Dios, murió en mi lugar. Ese es el amor de Dios. Es así se mostró su amor, en que murió cuando éramos pecadores, siendo aún pecadores, Él murió por nosotros, pagó nuestra deuda, y ahora por creer en Él, me quita toda condenación. El huérfano que me ha robado aparece ante el juez, yo le pago la multa y le adopto a mi familia, ya forma parte de mi familia, ya no es condenado. Porque ante el juez ha sido perdonado, porque yo he pagado todo lo que deudaba a él. Exactamente lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y no es un asunto de hacer. No es un asunto de practicar religión o asistir a una iglesia, diezmar, bautizarse. Son cosas que hacemos. No es un asunto de ayudar a los huérfanos, a las viudas. Son buenas cosas. Pero esas cosas no nos ganan mérito ante Dios. No nos gana la salvación. Debemos ayudar a los pobres. Debemos ayudar a los huérfanos, a las viudas. Debemos asistir a una iglesia para ayudarnos, para exhortarnos, edificarnos y entender más de la palabra de Dios. Debemos apoyar ese ministerio cuando el Señor pone en el corazón con alegría, pero la verdad es que esas cosas no salvan. No hay ninguna cosa que usted pueda hacer que le salva. Simplemente creer. Simplemente puede creer. Y hermanos, hay que entender que esta salvación es tan sencilla. Cuando vimos en el texto de hoy, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No tienen que perderse, hermanos. No tienen que perderse, no tienen que pasar la eternidad separado de Dios. Hay muchos que quieren defenderse a sí mismos, no quieren aceptar el amor de Dios, pero ser salvo, nacer de nuevo, tener una nueva familia, adoptarse en la familia de Dios, es simplemente entender que yo soy culpable, que Cristo o que Dios es justo, que Cristo pagó mi multa y que yo creyendo en Él, poniendo mi vida en Él, poniendo mi confianza en Él, soy libre de condenación. Dicen en Juan 5:24, uno de mis versículos favoritos, el que oye mi palabra, habla Cristo, y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no volverá a la condenación, mas ha pasado de muerte a vida. es la promesa de Dios. Yo he oído la palabra, yo he creído en Él. No solamente que existe, pero yo he puesto mi vida en Él, mi esperanza, mi confianza en Él. Y me ha quitado toda condenación. Ante Dios, yo soy justo, yo soy limpio. Dios me ha quitado todo pecado, pasado, presente, futuro. Me ha quitado todo, no volveré a la condenación, porque Dios me ha salvado. Amén. Hermanos, vamos a mirar esto. El reto para hoy es esto. Si usted quiere esta vida nueva, la nueva vida, si usted quiere experimentar el amor de Dios, si quiere tener seguridad eterna, eternal y formar parte de la familia de Dios, simplemente tiene que creer. Simplemente tiene que creer. Hay que mirarle a Cristo, hay que aceptarle como Salvador y Señor, y hay que creer. Crea, crea, crea. Si no crea, la verdad es que la Biblia habla de un pecado que es imperdonable. Gracias. Un pecado imperdonable. Algunos hablan entre sí. Yo he escuchado cristianos que han hablado del pecado imperdonable. Es la homosexualidad, es los vicios, es la ira, es el orgullo, es muchas cosas. Pues básicamente es una palabra de que todos somos culpables de una vez u otra. La incredulidad. Porque Dios perdona todo tipo de pecado. Yo era mentiroso, muy de mentiroso, desde niño. Uy, yo mentía con una sonrisa. Yo podría engañar a mis padres, a mis hermanos, a mis maestros de la escuela dominical. Yo desde niño era un ladrón que cuando íbamos a la tienda, yo tomaría las cosas que no eran mías. Y siendo un niño que todos pensaban que yo era bueno, que todo esto, pero la verdad es que yo era culpable. Pero Dios me perdonó. Yo blasfemaba el nombre de Dios. Yo hacía cosas que la verdad me hicieron culpables. Pero la incredulidad es el único pecado que es imperdonable. Dios perdonará todo tipo de pecado menos la incredulidad. Porque ¿cómo perdona? Por creer. Entonces, si alguien no quiere creer, sigue condenado. Así dice en el texto. El que no cree no es condenado. El que no ha creído o rehúsa creer es condenado. Ya ha sido condenado. Dice en Marcos 3:28-29. Ya estamos terminando. De cierto, os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres. Y las blasfemias, cualquiera que sea. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino es reo de justicia eterna. ¿Qué quiere decir blasfemar contra el Espíritu Santo? Que ahora el Espíritu Santo, Dios, el Espíritu de Dios, está dando convicción a usted, tal vez, a este mundo. Usted ha pecado, usted ha errado, usted necesita creer. Y por resistirle, decirle que no quiero nada de eso. Yo quiero seguir esta cosa, yo quiero confiar en mis obras, en la ciencia, en la religión, yo no necesito a Dios. La incredulidad es la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque es decir, no te necesitamos y no te vamos a creer. Hermanos, ahora, si usted quiere experimentar la vida y la libertad del pecado, crea, crea. Y tal vez usted si ha creído, está aquí y ha habido un momento que ha nacido de nuevo. Ha habido un momento en que dijo, antes yo creía mis obras o mi religión, antes tal vez no, ni siquiera creía que Dios existiera, pero ahora yo he puesto mi vida en lo que Cristo hizo por mí. Yo puedo ver que hay un Creador, que Dios me amó, que yo era culpable, que Cristo murió en mi lugar y ahora pongo toda mi confianza en lo que Él ha hecho, en ese pago. Y ha aceptado la vida eterna. Pues ahora el reto para hoy, para ustedes los que han hecho eso, nosotros los que hemos hecho esto, es hay que amar como Cristo ama. Dice que Cristo amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, lo más precioso. ¿Cómo ama usted? Está mirando a todos juzgándoles, esos borrachos, esos drogadictos, esos hombres de la calle, esto, el otro, los que golpean a la esposa, pues ellos merecen el infierno. los que violan a niñas y niños merecen el infierno, merecen la ira de Dios. Pues nosotros también merecíamos todos eso. Pero ¿cómo ama usted? Dios amó tanto que ha dado lo más precioso para decirles que simplemente hay que creer. Él no quiere que ninguno perezca, dice, y ofrece perdón a todos los que crean. Él no quiere que ellos perezcan, pero queremos nosotros. Cuando vemos a los que están malgastando la vida en cualquier vicio, ¿queremos nosotros que perezcan ellos? ¿O queremos nosotros rescatarles? Hacer todo lo posible, mostrarles que es un asunto de creer. Amén. Y Dios cambia vidas. Pues vamos orando. Señor, gracias por este mensaje tan hermoso. Señor, gracias por tu amor. Gracias por salvarme la vida. Señor, yo era ese huérfano que merecía, Señor, la penalidad. Yo había pecado, Señor. Había hecho maldad contra ti. Y Señor, me perdonaste. Me enviaste un Salvador. Señor, me diste vida. Señor, era un simple asunto de aceptar lo que me ofreciste a través de la vida de Jesucristo. Señor, gracias por pagar mi multa. Gracias porque tú fuiste hecho pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en ti. Señor, si hay alguien aquí que no ha sido salvo, no ha creído, Señor, ellos siguen condenados. Ayúdales a entender eso, que siguen condenados. Y no hay ninguna cantidad de obras que les puede justificar, Señor, porque seguimos condenados, Señor, hasta creer. Señor, ayúdales a creer, ayúdales a arrepentirse, no solo del pecado, pero de cualquier otra confianza que han estado, en que han estado confiando, y poner toda la vida en ti. Señor, tú eres el único que puede salvar. Sálvales, Señor. Y si hay alguien aquí que ha sido salvo, Señor, ayúdale a tener compasión como tú nos has tenido compasión. Señor, ayúdale a darse cuenta que este mundo te necesita a ti. Señor, que no son obras que salvan, no es religión que salva, sino que eres tú quien salva. Señor, yo te pido estas cosas en tu nombre precioso. Salva esta mañana, Señor. Impulsa esta mañana a los creyentes. Te pedimos esta cosa en tu nombre. Amén.
Recuerde visitarnos en el sitio www.luzparasuvida.com. Dios le bendiga.